Ser Podcast.
Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Al fresquito, que Dios está aquí.
Desde luego, al fresquito, a este viento casi de piratas, ¿no?
De la tramuntana.
Estamos, de la tramuntana, totalmente. Estamos aquí en la zona noroeste de Mallorca, en esta sierra tramuntana maravillosa, con un paisaje increíble, en esta posesión de Galachó, en donde, como vamos a ver y vamos a explicar, ¿no?, en este programa, ha sido el escenario, ¿no?, y el trasfondo de infinidad de aventuras y de historias, algunas bastante curiosas. Y vamos a dedicar este cronovisor a la piratería, a los corsarios. Aquí no hubo bocaneros, pero vamos, gente bastante peligrosa, ¿no? Lo comentábamos el otro día, que tenemos esa idea un poco idealizada, ¿no?, y romántica, ¿no?, de los piratas del Caribe, y realmente a mí no me hubiera gustado cruzarme con ninguno de ellos, ¿eh?
Hombre, un pirata precisamente lo que buscaba era el botín, buscaba una buena presa, como así se llamaba en términos marinos, y si había que matar, se mataba, no había ningún tipo de problema. El problema estaba más en los corsarios, porque los corsarios sí se tenían que sujetar a una ley, que era la patente de corso, donde solo podían atacar a los barcos enemigos de la corona. De vez en cuando se les iba la mano, y entonces ahí es donde había sus problemas. Por eso, para ser corsario, así como para ser pirata, solo tenías que ser un desalmado y un facineroso y atracar cualquier barco que tú pillaras. Para ser un corsario tenías que tener varios requisitos. Bueno, tenías que primero pedir permiso, ¿no?, al comandante marino de la comandancia marina del departamento determinado, luego tener un registro donde te registraban para que supiera un poco qué tipo de navío tenías, cuántos cañones, y por otra parte, que es algo que no sabe mucha gente, poner una fianza. Tenías que poner una fianza, y bastante fuerte, porque si al final no atacabas a uno de los barcos supuestamente enemigos de la corona y atacabas a otro tipo de navío, pues esa fianza la perdías, incluso también tu vida podía correr peligro si había consecuencias humanas, ¿no?, en ese...
Algunos les confundía la noche, ¿no?, y atacaban el barco que no era.
Claro, porque la codicia era la codicia, y estamos hablando de épocas, bueno, fíjate que el momento que hablaremos aquí en concreto, cuando hablemos de nuestro personaje, es el siglo XVIII, en fin, el siglo XVII, XVIII, XIX fue el momento clave dentro del mundo corsario, sobre todo en aguas mediterráneas, sobre todo también porque estaba, bueno, pues los ataques de Berbería es toda la zona del norte de África, estaríamos hablando de Marruecos, estaríamos hablando de Argel, de Túnez y también de Libia, y en fin, eso daba bastante guerra. Pero el ser corsario, por una parte, era un beneficio, era una forma de vivir. En fin, cualquier barco privado que reuniera los requisitos podía ser corsario, siempre y cuando tuviera la patente de corso. Por otra parte, también había una parte ideológica, si quieres, porque en el fondo había que atacar a los musulmanes. Entonces, en aquella época eran los barcos cristianos, una especie de cruzada que tú tenías que atacarles también a ellos, y eso, pues bueno, también se puso en boga. Así que ser corsario era una cosa muy seria, se regulaba mucho, y cuidado, los corsarios podían ser particulares, pero también podía ser gente que formaba parte de la Real Armada. Entonces, ahí había de todo.
Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí dispuesto el cronovisor, nuestra máquina del tiempo para viajar en el tiempo y en el espacio. ¿A qué fecha nos propones esta semana?
Pues mira, la fecha es el 21 de julio de 1784.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús Callejo, ¿a dónde me has traído? Que nos están bombardeando.
Bueno, pues Argel. No, pero estamos en el lado de los buenos, o sea, de los vencedores en este caso, ¿no? Y por supuesto, pues al amparo de Antonio Barceló, que fue el corsario más famoso, nacido además en la isla de Palma de Mallorca, y una de las personas carismáticas que allí donde iba le temía cualquiera, ¿no? Precisamente por su historial y también por su carisma. Estamos en el segundo bombardeo de Argel, que unos días antes, ya llevan unos cuantos días bombardeando, pero justo hemos venido el 21 de julio, porque este día es cuando se pone fin a esta batalla, a esta incursión, en donde se quería frenar de una vez por todas esa piratería berberisca que tanto daño estaba haciendo a los barcos cristianos y a los barcos que tenían que ver tanto con Baleares, como también pues con las distintas costas, ¿no?, de Italia y por supuesto de Génova. En fin, todo el mundo tenía sus peligros. De hecho, en el momento en el que estamos, que es un momento histórico, fíjate, es más que un ataque, es prácticamente una cruzada, porque está bendecida además por el Papa Pío VI, estamos hablando de que están interviniendo en esta flota combinada ni más ni menos que los reinos de España, Nápoles, Sicilia, Portugal y la Orden de San Juan, es la Orden de Malta también. En fin, es como una especie de cruzada, es como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ya no volvéis a atacar ningún barco más cristiano. Entonces, bueno, pues por entonces Argel y sobre todo pues toda la parte de Marruecos y de Libia, pues eran muy temidos. En fin, era a ver quién se disputaba el Mediterráneo. Aquí estamos hablando de cuatro navíos, lo que es la escuadra, ¿no? Cuatro navíos de línea de 80 cañones, cuatro fragatas, 12 jabeques, tres bergantines, 24 cañoneras y más cosas por ahí.
Y al frente, como decías, Antonio Barceló.
Exactamente.
Que era un marino de postín, pero corsario.
Corsario, sí, pero es lo bueno de este hombre. Él no empieza como corsario, él de origen humilde. Él cuando nace, pues lo que hace es que hereda, pues lo que era, bueno, pues una especie de jabeque. Los jabeques eran las embarcaciones más utilizadas en el Mediterráneo, porque eran las embarcaciones más ligeras, eran de vela triangular, también de remo, y que tenían pues también unas cañoneras. Y bueno, precisamente por ser tan manejables y tan ligeras, pues se podían, ¿no?, podían abordar pues a galeras o cualquier otro tipo de navío que fuera más pesado. Bueno, pues él era un simple patrón de un jabeque correo entre lo que era Baleares y la península ibérica. Con 18 años, cuando se muere su padre, lo hereda todo. Y poco a poco, gracias a este tipo de estrategia de que conocía, en fin, cualquier elemento marino, conocía bien las aguas, las corrientes, y además era muy carismático, bueno, pues poco a poco fue ascendiendo dentro de lo que es la Armada Real, ¿no? Porque, claro, la Armada veía muy bien. Ya sabes que a los corsarios los aceptaba porque tenía como una flota de choque muy barata, porque solo cobraban lo que rapiñaban, ¿no?, en los distintos abordajes. Un quinto real iba siempre para la corona, pero luego otras dos partes iba tanto para una para la tripulación y otro para los oficiales, con lo cual era un negocio bastante rentable si no te mataban. Bueno, pues Antonio Barceló prácticamente llegó a todos los puestos posibles dentro de lo que es el mundo de la Armada, porque él empezó, ya te digo, pues nada, con un jabeque pequeñito, pero luego fue alférez de fragata, capitán de fragata, teniente y capitán de navío. El capitán de navío equivale más o menos a coronel, y así hasta que llegó ni más ni menos pues que a teniente general. O sea, que estamos hablando de un almirante empezando por más bajo, sin prácticamente cultura, solo sabía firmar y, en fin, cuatro letras más, pero eso no le impidió que no tuviera una cultura general para llegar a los más altos puestos dentro de la Armada y sobre todo para ser muy querido por sus subordinados, por su tripulación, y muy odiado por aquellos que tenían, por decirlo así, una carrera de oficio, ¿no?, dentro de lo que es la Armada. Pero claro, es que este le daba sopa con ondas a todos.
Desde luego. Nos acompaña en este bombardeo a Argel Antonio Ortega. Él es profesor de la UNED y casi podríamos decir que es pirata mallorquín. Antonio, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias por invitarme.
Ayer, hablando con él por teléfono, me decía que en Mallorca, que claro, que era una tierra de piratas y que muchos seguían siendo casi piratas, ¿no? Y muchos descendientes de piratas, ¿no? Porque es algo, lo que decía yo al principio, ¿no? Lo hemos idealizado tanto, pero eran gente muy peligrosa.
Sí, la piratería, evidentemente la gente que la practicaba no tenía escrúpulos. Como ha comentado, la diferencia entre corsario y pirata era que el corsario tenía que atenerse a unas reglas. Y eso desde el inicio de los tiempos. En la época medieval hay un documento, hay un pleito en Mallorca entre unos corsarios castellanos que arman en Sevilla, y ellos eran de Cantabria, y para defender el estrecho de Gibraltar, pero por, dice el documento, por fuerza de mar y de viento, llegaron hasta Túnez. Mucho viento tuvo que hacer,
claro,
pero bueno.
Ya te digo, sí.
Y ya que estaban allí, asaltaron el puerto. Ya que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquello era el rey de Túnez. Tenía una gran coca, era una embarcación medieval mercante de tres cubiertas, que eran los buques enormes de la época, y asaltó un par de mallorquines también, ya que estaba. Los mallorquines pusieron el grito en el cielo porque estaban en paz con Castilla. Y ellos decían, no, pero lleváis haberes defendidos de moros e jodíos. Y eso era lo que buscaban. Y efectivamente los mallorquines negaban que llevasen nada, pero todo lo que llevaban era de moros y de judíos. Entonces se inicia un pleito y hay una persecución a un marino mallorquín de origen genovés, Daniel Kahn, que se lo encuentran, había rutas establecidas, de Mallorca iban hasta Cerdeña, de Cerdeña bajaban hasta las islas de Helmol, de las islas llegaban a la costa de Túnez y ya estaba, y en estas islas del Helmol, al Yatipap o algo así, se puede buscar en el Google Maps, son unos islotes que servían de punto de referencia allí, los este patrón mallorquín se los encuentra, da media vuelta y los castellanos lo persiguen, pero iba cargado y lo acaban cogiendo, y durante la noche, durante cuatro veces, le dicen que te pares, que te queremos dar escorcullo. Mallorquín es corcollá, todavía la misma palabra. Te queremos dar escorcullo, que no te preocupes, que si llevas algo, que si no llevas nada de moros o judíos, te dejaremos ir. Y otro decía, que no llevo nada, que no me miréis. Todo era de moros y judíos. Total, al final lo cogieron. Los mercaderes que decían, párate, que nos van a matar. Es lo que decían, o sea, estaban allí, llorando, dice el documento, llorando de rodillas delante de él, párate, que nos van a matar. Y él diciendo, al que intente soltar uno de los cabos del buque, le corto la mano. O sea, había toda esta tensión que luego vemos en la época moderna, sí. Siempre se dio en el mar. Y su problema era ese, que ellos no podían, actuando como corsarios, no podían saltar el límite.
La piratería, lo hablábamos también el otro día, lo focalizamos, ¿no?, cronológicamente, temporalmente, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, pero comienza muchos siglos antes, ¿no?, que es en la historia de Roma o antes incluso.
Mucho antes. Incluso, a ver, ya no hablamos de Grecia o Roma, que los piratas estaban al orden del día, sino, por ejemplo, un pueblo como los suevos, que es del interior. Cuando las invasiones, cuando llegan, se hacen con el norte de África y se convierten en un pueblo pirata por excelencia. Hasta que pudieron ser eliminados del Mediterráneo. Siempre la piratería ha funcionado, y más en las islas, porque las islas realmente no tenemos... A ver, Mallorca tiene dos momentos de esplendor. La época medieval con el comercio, estamos justo en medio del Mediterráneo occidental, y esto era lo que se llamaba un cat de creus, un cruce de caminos. Aquí estaba todo el mundo y todas las naves que quisieran ir por el Mediterráneo occidental paraban aquí. Y eso es lo que nos daba el dinero suficiente, porque aquí enlazábamos a través del estrecho hasta Inglaterra, hasta Flandes, que le he comentado antes, que había a finales del siglo XIV había unos piratas mallorquines por Brujas, por ahí arriba, que no los cogían. El documento dice que no los cogían, no hay ningún otro documento que dijo qué pasó, pero estaban por allí que los buscaban. Y eso fue una época de esplendor. Luego, la siguiente época de esplendor, cuando se acaba el comercio mediterráneo, que empieza el Atlántico, será el siglo XX con el turismo. Mientras, la isla es pobre. Aquí no tenemos mucho más.
Porque las Baleares pueden considerarse, incluso como algunas islas del Caribe, islas de piratas.
Ya te digo, de piratas, proveedores de piratas y receptores de piratas. Hemos hablado.
El caso es que yo estoy mirando al público y solamente veo cara de buena gente. No sé, y serán todos nietos de piratas.
No hay patas de palo, en fin, no hay loros.
No, lo que comentaba, el asalto a Argel, lo que intentaban era parar esa piratería.
Claro.
Pero hay que tener en cuenta que siempre Mallorca siempre ha sufrido eso. Tenemos todo el sistema de atalayas, de aviso. Tenemos todo esto. En el siglo XIV, en 5 años, Puerto Cristo fue asaltado 3 veces, despoblado 3 veces, todos acabaron vendidos en Ceuta. O sea, era un continuo todo este movimiento. Y luego el peligro radicaba, pues eso, el saltarme el corso y acabar hecho un pirata. Eso le pasó a un patrón ibicenco, que, como le he comentado, debía ser el antecedente de los piratas de ibicencos de la época moderna, que se saltó la norma, y Sancho I, que estaba en Perpiñán, se enteró, lo denunciaron, y le dijo, me lo traéis que lo cuelgo aquí. Hemos de tener en cuenta que para evitar estos daños, por ejemplo, en el puerto de Palma, nos vamos ahora a Tarazana, ¿no? Nos vamos a ver la lonja, qué bonito, pues allí tienen que pensar que había una serie de orcas con cadáveres descomponiéndose, de los que se dedicaban a eso. Y si eran piratas, una vez colgados, después de unos días se lo llevaban a Porto Pi y los dejaban allí para todo buque que llegase supiese lo que hacían con los piratas. O sea, este era el final de un pirata. Pero mientras, anda que no daba la paliza.
Antonio, has mencionado a Uribicenco y es verdad que cuando hablamos del siglo XVIII y hablamos de corsarios, bueno, estamos hablando de un corsario que posiblemente fuera como el más representativo, que es Antonio Barceló, el Capitán Tony, así como le llamaban, ¿no?, la tripulación, pero es cierto que el corso en el Mediterráneo fue muy rentable y dentro de esos corsarios los ibicencos se llevaban la palma, ¿no? Y estamos hablando de corsarios ibicencos muy conocidos, entre ellos Antonio Riquer Arabí. Si no recuerdo mal, creo que en el puerto de Ibiza hay un monumento a los corsarios y además dedicado a, en concreto, a este Antonio Riquer Arabí. También estuvieron los hermano Sala, el Pere Bernat, estaba también Jaume Planés Ferrer, alias Cid, o Antonio Pascual. En fin, todos ellos, desde luego, dejaron una parte de la historia de la piratería, en este caso de los corsarios, como muy ilustre en el sentido de que pacificaron un poco la zona. Ellos no se dedicaban a ir abordando otro tipo de barcos, sino precisamente aquellos que consideraban que eran enemigos y que eran enemigos de la corona, me refiero, ¿no? Aparte, en fin, de todo lo que eran los ataques otomanos o berberiscos, que es verdad que en el lugar y en la fecha cronológica que hemos ido en nuestro cronovisor, en 1764, precisamente con esa segunda incursión, con ese segundo bombardeo en Argel, el dey de Argel, el dey que era un poco el virrey, es cuando dice, se acabó, no quiero ninguna incursión más, no quiero ninguna tropelía más, y a partir de ese momento, hasta las guerras napoleónicas, ya no vuelve a haber piratería en ese momento. Yo creo que eso es importante. Pero una de las cosas que te quería preguntar, porque el corsario, cuando estábamos en época de guerra, perfecto, tenía sus beneficios, tenía ese quinto real la corona, tenía una buena renta, pero en tiempo de paz los barcos corsarios se dedicaban a ser guardacostas. ¿No es así?
Guardacostas si no volvían al comercio. Te puedes encontrar personajes como Nicolás Amarina, uno de estos castellanos que he comentado de principios del siglo XIV, después de asaltar a Daniel Kahn y tener un pleito encima, 200.000 doblas de oro, que era una barbaridad. Tened en cuenta que las parias que pagaban las taifas a Castilla eran 20.000, o sea, había mucho dinero por en medio. Pues este hombre, 3 años después, viene al puerto de Palma como mercader. Y lo ven y dicen, ah, eres tú, acabó la cárcel. O sea, que es así.
Le pidieron el DNI, ¿no?
Sí, no hizo falta, le conocían la cara.
Y por aquí pasaron piratas realmente legendarios, ¿no? Como Barbarroja. Claro, nosotros lo consideramos pirata, los turcos, para los turcos era un corsario, ¿no? Porque era de su bando, pero por aquí pasaron, como digo, personajes muy, muy, muy célebres, ¿no? En la historia de la piratería.
Sí, desde luego, personajes como estos, lo tenemos en las islas, influyeron mucho. Y no solo personajes estos, sino otros, por ejemplo, más anónimos, que también asaltaban la costa, que llevó, por ejemplo, a que la fisonomía de Palma fuese la que era. Hoy casi es. ¿Qué ocurrió? En la época de Felipe II, los jurados de Mallorca cogieron y le fueron al rey y le hicieron un documento diciendo o protege la ciudad o abandonamos las islas, porque ya no podían más. O sea, para los turcos el venir a Mallorca era ir al súper a comprar esclavos. Era así, porque era un negocio. El negocio era el trato de esclavos. Cuando salías, lo que tenías que coger era X número de esclavos que se vendían a tal cantidad de dinero, que era lo que te daba beneficio, aparte de las mercaderías y todo esto. Porque luego estos esclavos tú los vendías, pero a la vez estos esclavos luego tenían que manumitirse, tenían que soltarse. Para ello tenían que trabajar una serie de años gratis. O que el rey les pagase, o su familia si tenía, les pagase. El negocio que había montado detrás de toda la piratería era enorme.
Hay otra, porque hay una expresión que mucha gente desconoce el origen, y es que cuando, yo sé, Antonio Barceló, por ejemplo, pues capturaba a enemigos, esos enemigos iban directamente a la corona española, pero claro, ¿cuál era el uso que se les daba? Se les convertía en galeotes. Es decir, los que tenían que remar, que era uno de los castigos más duros que podía existir, incluso una de las penas de la Inquisición también era convertirse en galeotes. Pero en términos populares se les llamaba chusma. Eso es realmente, cuando alguien le llama eres una chusma, se está refiriendo a que eres un galeote y por lo tanto era una persona que tiene una vida totalmente empobrecida y miserable.
Sí, era el término que se utilizaba. También hay que tener en cuenta que las embarcaciones de aquella época embarcaban al primero que cogían. Y es esto, no solo la época moderna, si analizamos algunos buques corsarios desde un principio, este pleito por no meterme en otros, hay un buque corsario, hay unos corsarios a finales del siglo XIII y hay napolitanos, mallorquines, castellanos, vascos, franceses, unos cuantos genoveses y alguno y uno de Livorno, que van todos en la misma embarcación y van a robar. Habían salido en corso, pero es que no estaban cogiendo nada y se estaban arruinando, porque como ha dicho, tenías que hacer una inversión inicial, no solo en el buque, pagarlos a la gente, que ocurre en las películas de piratas, no me has pagado el sueldo, me amotino, ¿no? Pues te había que pagarles. Y no estaban teniendo ninguna presa. El capitán se pone enfermo, lo deja en una isla tirado, y eso que estaba prohibido. La ley prohibía expresamente dejar al capitán en una isla, no en el norte de Europa, las leyes del norte de Europa sí que lo permitían, no sé por qué, todavía. Y dejan al capitán y el segundo, el que se amotina, dice, anamos los robos de Tután, vamos a robar a todo el mundo. Pasaron de corsarios a pirata.
Barra libre.
Barra libre. Y ellos acabaron colgados libremente de una horca. O sea, que eso era su destino, es que era eso. Pero acuciados, porque es que llevaban 7 o 8 meses, no me acuerdo exactamente, que lo dice el documento, se lo ponen como excusa y no habían logrado nada. Eran muy malos piratas. Estos, en esta ocasión, estos eran de los malos.
Hemos empezado hablando de Antonio Barceló, ese corsario tan característico, ¿no? Y tan importante, ¿no? En la historia de Mallorca. Hay unos versos, ¿no? Que dice, si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar fuera de España, que de los ingleses no, ¿no? Que marca un poco también el eco, ¿no? Que ha tenido esta figura y sobre todo la importancia y el protagonismo que adquirió en una actividad que en aquella época, pues, insisto, estamos hablando de piratería como una actividad muy, muy peligrosa, muy belicosa, y todo lo que contraviniera aquello pues era bien recibido, ¿no? Y Antonio Barceló acabó convirtiéndose en un verdadero héroe, ¿no?
Sí, hemos de diferenciar entre lo que es Antonio Barceló, pirata, no, porque siempre estuvo bajo la norma.
Sí, corsario.
O sea, estuvo al filo de la navaja en alguna ocasión. Se pasó a veces un poco
no
de la raya. Ahí
la
está.
¿Quién
no está? Pero siempre estuvo dentro de la norma. Era un negocio lucrativo y a él le sirvió no solo para ganarse la confianza de la gente, sino también para poder ascender.
De hecho, él estaba dentro de la Real Armada, o sea que él, desde el primer momento, en el momento que le empiezan a nombrar alférez de fragata, en fin, capitán de fragata, capitán de navío, todo eso es la escala, ¿no? La escala jerárquica. No era de academia, ya digo, él no tenía estudios, no tenía una carrera, por decirlo así, pero sí que ganó sus méritos y sus galones
en el campo de batalla.
En el campo de batalla, porque no perdía nada, o sea, no perdía ninguna batalla. De hecho, cualquiera que veía su jabeque automáticamente huía porque sabía perfectamente que Barceló, el capitán Tony, iba por él. De hecho, hay, bueno, la parte de la frase, esta especie de copla graciosilla que ha comentado Nacho, había una especie de dicho, de refrán en las costas levantinas diciendo, eres más valiente que Barceló por la mar. O sea, que decir que eres más valiente que Barceló por la mar es como decir, bueno, los tenías bien puesto, ¿no? Con un par. Y efectivamente, Barceló al final vive bastante, o sea, él muere con 80 años, prácticamente hasta el último momento en estado de servicio, pero ya digo, muy amado por su gente, muy odiado por los otros oficiales, porque claro, que alguien llegara de la clase más baja a teniente general, no, almirante, era muy complicado. Pero sin embargo, sus cicatrices, además era un hombre, hay retratos de él, tenía cicatrices prácticamente por todo el cuerpo, ¿no? No era como Blas de Lezo, que iba perdiendo un miembro a medida que iba perdiendo una batalla o iba ganando batalla. Bueno, Blas de Lezo no perdió tampoco ninguna batalla. Pero en el caso de Antonio Barceló tenía unas cicatrices pues muy, muy llamativas que le afeaban su rostro, pero también eran esas cicatrices que formaba parte de su historial, de su experiencia y de uno de los marinos más avezados. O sea que yo creo que es de los que hay que tener dentro de esa historia de España con más renombre, porque siempre, siempre estuvo en las líneas, por decirlo así, de la corona y nunca se pasó, a pesar de que tuvo tentaciones, nunca se pasó a la piratería, y eso que muchos de sus compañeros sí que lo hicieron. Así que es verdad que dentro de lo que eran las Islas Baleares, tanto en Mallorca como en Ibiza, fueron dos ejemplos representativos de personajes que grabaron con su nombre y casi a sangre, ¿no? Para limpiar de la piratería auténtica, de la piratería más salvaje, limpiaron el Mediterráneo, y eso es algo que hay que reconocerles.
Barceló es el sucesor, ahora me estaba acordando de un hecho, En 1335, veis que vamos haciendo paralelismo entre época medieval y moderna para ver esa evolución de las islas. Dos patrones mallorquines se habían pasado en la raya y habían capturado una galera de Meriní. Los Merinís, el reino Meriní, lo que hoy en día vendría a ser, grosso modo, Marruecos. Los tres grandes que hay hoy en día eran distintos reinos en la época medieval. Y el sultán, pues, se enfadó y montó una flota para invadir Mallorca. Esa flota recaló en agosto en Cabrera. Y en la mañana del 22-23 de agosto inició, largó velas desde Cabrera hacia Palma. ¿Y los mallorquines qué hicieron? ¿Se parapetaron detrás de las murallas? No. Habían montado una flota y le salieron al mar. Y la documentación dice que los mallorquines salieron al mar porque es donde sabían guerrear. No esperaron a estar detrás de la muralla. Salieron al mar a guerrear. Los musulmanes, cuando vieron que, entre otras cosas, los mallorquines tenían más naves, pues, así cualquiera sale, pues dieron vuelta y los persiguieron. No sabemos cómo acabó, porque el último documento que tenemos dice el lugarteniente que avisa que los están persiguiendo y es de noche y siguen la ruta. Pero es esta valentía, esta cuestión propia de los insulares, porque es que no tenemos otra cosa, tenemos el mar. Luego también a veces nos dicen que los insulares somos un poco como retraídos, pero es que el peligro viene del mar también. Entonces, eso lo hemos de tener claro.
¿Qué es lo que hacía? El otro día estuve leyendo también documentación y a mi novia, a Carmen, le encantan los libros de piratas, historias de piratas desde el punto de vista histórico, ¿no? Y en uno de ellos que compramos en Londres hace unos años había un detalle hablando precisamente de los piratas de Mallorca que me llamó la atención, y es que la gente no quería vivir en la costa. Claro, no. Hoy la gente quiere vivir en la costa, quiere vivir en la playa, es el lugar, como decía antes, de solaz, ¿no? Es el lugar de diversión. Y la costa, la playa, era lo más peligroso, lo más peligroso.
Lo que he comentado antes, en pocos años, Puerto Cristo tres veces despoblado. Que acabaron todos en Ceuta, es que era lo lógico, era normal, no podías hacer frente. Y eso que aquí en época medieval hubo un sistema de defensa, que era el pariaje, era una flota montada entre la ciudad y el rey, que protegía todo esto, pero ni aún así daban abasto. O sea, era una cuestión.
Eso por no hablar de las incursiones vikingas, si nos vamos un poco más atrás, entonces vivir en la costa, claro, tenías más opciones de que acabaras asesinado, acabaras violado o acabaras de mala manera. Pero es cierto, ¿no? Un poco todo lo que era formaba parte de la costa eran zonas más prósperas, en principio, porque es donde estaban los puertos. En fin, fíjate, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Cádiz o con Sevilla, con el Guadalquivir, eran las zonas más prósperas en la época del comercio, ¿no? Y estamos hablando después de la conquista de América, a partir del siglo XVI-XVII, el vivir ahí era, bueno, iban prácticamente todo el mundo a buscar fortuna a los lugares costeros. Pero es cierto que en otras épocas era más complicado vivir, y sobre todo en estas épocas donde en el Mediterráneo había prácticamente de todo, había todo lo bueno y todo lo malo, y en este caso Antonio Barceló, ya digo, que sirvió un poco pues para limpiar las aguas pues de esos piratas facinerosos que sí que estaban asolando las costas tanto de Mallorca como de Ibiza. Así que bueno, ese es el homenaje, ¿no?, que le hemos hecho al capitán Tony.
Desde luego, sí, se lo merecía Tony Barceló. Uno de esos personajes casi olvidados, ¿no?, con una historia realmente brillante que lo hace merecedor de que hoy le dediquemos este cronovisor, hablando de piratas, de corsarios, en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la posesión de Galatzó en Mallorca, un lugar también con ese marco vinculado a la historia de la piratería. Antonio Ortega, profesor de la UNED, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros por colaborar en este homenaje a un personaje que es el culmen de toda esa historia marítima de las islas.
Y Jesús Callejo, crononauta, este es el último programa que hacemos, pero seguiremos haciendo programas a lo largo del verano, no nos vamos a separar de la antena, y tenemos esos podcasts, Ser Historia Plus en Podimo, podcasts exclusivos con temas monográficos, temas exclusivos, contenidos exclusivos a lo largo de todo el verano, y retomamos nuestra máquina del tiempo ya engrasada y puesta al día.
Por supuesto.
En septiembre, cuando empecemos la 14ª temporada ya, agárrate.
Seguiremos navegando y haciendo travesías fantasías históricas, por supuesto.
Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, querido Nacho, y nos vemos en la siguiente temporada. Nos vamos con Mito Fresco.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.